Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, España avanza con la destitución del gobierno catalán tras la negativa de Carles Puigdemont a celebrar elecciones. Ha dicho Puigdemont, o ha descartado elecciones, y ha dejado la vía libre a la aplicación del artículo 155. En otras palabras, que lo decida el Parlamento.
Bueno, primero no declaró la independencia. Hizo las elecciones, pero no declaró las independencias. O bueno, sí, declaró la independencia, pero la suspendió. Ahora no toma decisión y le dice al Parlamento, decidan ustedes. Estamos en presencia de una situación bastante atípica. No atípica por lo que está sucediendo en Cataluña, sino atípica por la forma de actuar de este líder, entre comillas, que en definitiva es un sí pero no constantemente. Y por eso, para entender un poco, y yo creo que irnos un poco más allá de la actitud de este señor, de Puigdemont, vamos a hablar con precisamente Cristina Manzano. Ella nos ayuda muchísimo a entender las cuestiones de España, del continente, de la Unión Europea. Ella es la directora del medio digital en español Ex Global.
Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes. Muchas gracias por preocuparos por lo que está pasando en España de nuevo.
Bueno, es una preocupación, yo creo que no solo para nosotros, sino para el mundo, ¿no?, que sigue muy de cerca. Sin duda, Cristina, te quería preguntar inicialmente, ¿España está inmersa en la peor crisis, pudiera decirse, desde que recuperó la democracia?
Bueno, tuvimos un episodio de un fallido golpe de Estado en 1981 y posiblemente para nosotros eso fue casi tan malo como esto, ¿no? Uh-huh. Porque eran momentos muy duros y también muy inciertos, pero desde luego están a la par.
Yo quiero ir un poco más allá, Cristina, lo decía al principio, yo quiero ver en términos prácticos, o que por lo menos nos puedas explicar en términos prácticos, esta ejecución de este artículo de la legislación de la Constitución española, o sea, el artículo 155, que dice que toma los poderes de Cataluña, pero esto en la vida de un español de a pie, esto, ¿cómo, o por lo menos en la vida práctica, qué significa? ¿Hay un gobernador de turno? ¿Hay un jefe de Estado de turno para Cataluña? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, esta es una fantástica pregunta, porque como nunca se ha aplicado, nadie sabe cómo debe aplicarse y al final será una decisión política. Lo que se está trasladando, lo que parece que puede ser, lo que ha dicho el propio gobierno, es que ellos no quieren suspender la autonomía, que es un grado muy grave, ¿no? Ni suspender el autogobierno. Que lo que van a hacer, en el supuesto de que se apruebe la aplicación del 155, que se va a aprobar mañana por el Senado, pues lo que parece que está más en el programa es de declarar que el gobierno catalán no es válido y que determinados altos puestos de la administración catalana no son válidos porque han fallado en su mandato y han incumplido las normas a las que habían jurado lealtad, y entonces serían sustituidos por personas nombradas por el gobierno, personas que estarían como delegadas y que mandarían sobre esas instituciones catalanas. Lo que más temía la gente es que se pudieran anular las propias instituciones catalanas. Ese no parece ser el escenario. Pero insisto, son todo bastante especulaciones, porque ni el gobierno ha desplegado la forma en que lo aplicará o aplicaría, supuestamente, ni hay un precedente.
Cristina, el presidente Mariano Rajoy ha insistido en que no puede negociar la secesión, ¿no? Y desde el PSOE se insiste que si se proclamaba en este caso, se invitaba a unas elecciones, pues la cuestión iba a cambiar. ¿Pudieras explicarnos por qué?
Sí, porque ahora mismo el gobierno catalán está casi actuando en rebeldía, porque ha incumplido ha hecho cosas que van en contra de nuestra Constitución y además en contra del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero el gobierno tampoco quiere hacer algo que sea irreversible, o sea, por lo menos es la voluntad que quieren trasladar. Entonces, como la aplicación del 155 es un terreno ignoto, porque como decía, nunca se ha hecho, uh-huh, todo el mundo en este país preferiría no tener que aplicarlo. Si Puigdemont hoy o hace unos días hubiera decidido convocar elecciones regionales, elecciones autonómicas, entonces era como poner el contador un poco a cero. Quedaría siempre la cuestión de qué pasa con este gobierno y con estos políticos que han violado la ley. Pero bueno, eso sería una cuestión. Desde el punto de vista del gobierno regional y del gobierno de España, habría una forma de reconducirlo. Vayamos a elecciones y que sean los votantes los que vuelvan a elegir a sus representantes políticos.
En este caso, perdóneme, en este caso, Ciudadanos, ¿qué dice?
Bueno, Ciudadanos está desde hace ya tiempo defendiendo absolutamente la aplicación del 155, porque ellos opinan que como ya se ha violado la ley y ya se ha perjudicado y ya se ha violado, insisto, también la ley catalana, pues que es necesario empezar de cero. Pero ni siquiera el Partido Popular o el gobierno está tan a favor de una decisión tan drástica si no son empujados a ello, que ahora mismo sí es el escenario. Ahora mismo, insisto, están en el Senado presentando todas las propuestas dentro de la comisión que tiene que decidir si finalmente se aplica o no.
Ahora, tú dijiste, Cristina, que convocar a unas elecciones en Cataluña sin dudas llevaba el reloj a cero, el cuenta kilómetros lo llevaba a cero, o sea, vamos a iniciar esto nuevamente desde cero. Puigdemont ha dicho que no se dan las garantías necesarias para poder hacer unas elecciones, por eso no las convoca. ¿A qué se refiere?
Pues mira, esto también yo creo que lo cuenta en su clave interna. Por una parte, yo creo que no se dan las garantías dentro de la propia coalición independentista que ha llevado a esta situación, porque sus socios en el gobierno, tanto Esquerra Republicana como la CUP, que son los antisistema, están decididos a declarar la independencia pase lo que pase. Y yo creo que se refiere a eso, ¿no? A que no hay esas condiciones porque esta gente ha dicho abiertamente que si no se declara unilateralmente la independencia, ellos van a seguir movilizando a la calle y van a seguir empujando para que esto se celebre. A eso se refiere.
Cristina, en este proceso, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ¿qué llevaría, qué pasaría con los Mossos de Escuadra, que es la policía autonómica? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Seguirían? ¿Serían intervenidos? ¿Cómo sería esto?
En teoría, en ese escenario que comentaba hace un momento, en donde el gobierno nombra a los representantes en Cataluña hasta que se den las condiciones para celebrar unas elecciones en un plazo máximo de 6 meses, en ese escenario el gobierno nombraría a un nuevo jefe de los Mossos, pero los Mossos seguirían siendo la policía autonómica de Cataluña y tendrían que obedecer a esta persona, igual que en la Consejería de Economía, por ejemplo, pues se nombraría una persona que sería el responsable de los funcionarios catalanes de esa consejería. Quiero decir, no se da la vuelta, no se elimina las funciones de esa consejería o de los Mossos, pero se pone una persona responsable. Claro, la duda aquí, por eso entiendo también, me preguntáis, los Mossos y sus... están divididos, claro. Igualmente. Son los que tienen el mandato de garantizar la seguridad en Cataluña, pero ellos mismos también están divididos entre personas que prefieren apoyar la independencia y, por tanto, no responder a la ley que votaron y a lo que han jurado defender, y hay otros que no, que dicen nosotros queremos seguir la legalidad vigente.
Tengo entendido que la puesta en marcha del artículo 155, y me he pasado casi todo el día mirando el debate, ¿no? Y la intervención de Puigdemont y también de la vicepresidenta de Santa María, en fin. Esto incluye también, tengo entendido, la intervención de los medios de comunicación públicos de Cataluña, específicamente TV3.
Sí, como decía, esto dependerá de cómo lo defina el gobierno. Sí. En la declaración de hace unos días del presidente del gobierno español sí dijo que se intervendrían esos medios, que ha supuesto también, por supuesto, un revuelo tremendo por los defensores de la libertad de expresión, etcétera, diciendo que es un atentado. Implicaría sobre todo TV3, como decís, que es la televisión autonómica, y también Cataluña Radio, que tiene mucha fuerza, y también la Agencia de Noticias Catalana. Son los 3 medios públicos reconocidos. ¿Qué ocurre? Que es sabido que los medios públicos catalanes en los últimos años han estado al servicio de los independentistas. Han roto también su deber de neutralidad, el deber de neutralidad debida en cada medio público. y entonces pues es muy difícil dejar que las personas que han sido responsables de esto pues sigan al cargo. Eso es, yo que no soy gobierno lo vería así, muy difícil dejar que esa gente siga ofreciendo una información tan sesgada como lo han hecho en los últimos años.
Esto que ha sucedido, Cristina, esto es bueno porque a veces cuando se llega a las crisis y se llega al tope de las crisis, la solución es más fácil. Quizá a veces desde una crisis que desde una situación normal, dar una solución a un viejo tema como es el separatismo dentro de España. Yo te pregunto, repito la pregunta, ¿es bueno que haya sucedido esto para limpiar y quizás solidificar el futuro de Cataluña y de España en sentido general con todos sus territorios?
Yo creo que no, sinceramente. No. Y os voy a contar por qué. Porque primero la solución va a ser a muy largo plazo. La solución política va a ser a muy largo plazo, incluso en un escenario relativamente cercano de elecciones, etcétera. Pero eso ni siquiera es lo que más importa. Hay un componente económico muy importante. Más de 1,000 empresas se han ido de Cataluña desde el día 1 de octubre. Irse quiere decir trasladar las sedes, ¿no? Han movido las personas, pero el beneficio económico que están generando no va a revertir tan directamente en Cataluña porque sus sedes están en otros lugares. Pero lo peor es la fractura social. Son familias absolutamente divididas, son amigos divididos, es una tensión en la calle tremenda. Os pongo un ejemplo que todos tenemos muchos ejemplos de estos, pero ayer mismo hablaba con una amiga que es una ex política del Partido Socialista catalana de toda la vida. Y decía, mira, es que no puedo andar por la calle porque me van insultando, me van llamando fascista.
¡Ay, Dios mío!
O sea, si tú no eres de su bando, eres fascista por definición. Y eso se traslada a todos los ámbitos de la sociedad. Esa fractura es la que, independientemente de cómo se resuelva esto políticamente, y yo espero sinceramente que se resuelva, esa es la que va a costar más recomponer.
Usted habla de división y de fractura. ¿También hay reflejo de esto dentro de la Generalitat?
Sí, pero es menor, claro. El problema es que ahora mismo hay unos elementos dentro de la Generalitat, sobre todo del PDeCAT, que es el partido mayoritario en el gobierno, que es de tendencia demócrata cristiana, pues algunos de ellos ya han asumido que la declaración unilateral de independencia no lleva a ningún lado, no hay apoyo económico, no hay apoyo de Europa y, bueno, es un salto al vacío realmente tremendo. Pero como están en coalición con Esquerra Republicana y con los antisistema y ellos no hacen más que tensionar y seguir insistiendo, pues de ahí viene la fractura. No es tan grave esa fractura en todo tipo de términos como sí lo es la social. Claro. Pero hoy, por ejemplo, dos personas del PDeCAT han dimitido de sus puestos como parlamentarios porque decían que si se convocaban las elecciones autonómicas, pues ellos no querían, lo que querían era seguir adelante con la declaración unilateral. Entonces hay fractura, pero la peor, insisto, es la de la sociedad, la de las familias, la de los amigos.
Qué cosa tan grave.
Sin duda. Cristina, muchísimas gracias por este directo, por hacernos entender la tensión que se está viviendo por este quiebre institucional y político en Cataluña.
Gracias a vosotros, ya digo, por interesaros y esperemos poder contar otras cosas próximamente.
Un poco mejores.
Te llamaremos, sin duda. Gracias.
Claro. Muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la coalición del presidente argentino Mauricio Macri se impuso el domingo en el mayor distrito del país, la provincia de Buenos Aires, en unas elecciones legislativas que podrían darle al mandatario el respaldo necesario para profundizar la apertura de la economía iniciada hace 2 años. En otras palabras, contundente triunfo de Cambiemos en Argentina. La fuerza oficialista se impuso en 13 de los 24 distritos del país.
Hoy traemos al programa a Norberto Spangaro. Norberto Spangaro es el coordinador en Miami del partido Cambiemos del presidente Mauricio Macri. Gracias por acompañarnos, Norberto. Bienvenido.
Gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes y con los oyentes.
¿Qué tal? Todavía está de celebración usted, ¿verdad?
Bueno, en realidad, como dijo hoy el presidente, esto es una enorme responsabilidad para el gobierno, porque implica la confianza de un enorme grupo de argentinos que esperan que el país, de alguna vez después de más de 80, 90 años, retorne el camino de la integración al mundo y del desarrollo que tanto le hace falta. Así que muy, muy contentos, pero hay que trabajar, hay que comenzar a trabajar ya porque hay muchísimo para hacer.
En política hay varias formas de analizar las cosas. Yo se la voy a preguntar a usted. Yo sé que usted es un miembro del partido, un activista del partido, trabajó para el presidente, para su campaña, pero de todas maneras creo que el análisis es válido. Hay dos formas de analizar: o lo está haciendo muy bien el presidente y el argentino promedio se siente identificado, o estamos en presencia del efecto del péndulo. O sea, la familia Kirchner lo llevó el péndulo totalmente hacia un lado, ya sabemos cuál es el lado, no hace falta ni decirlo, y entonces ahora ese péndulo viene con toda la fuerza, con toda la inercia y se va hasta el otro lado, y es donde saca provecho el presidente Macri. ¿Cuál es su opinión?
Yo creo que hay algo de cierto en lo que dice. Yo no diría de que hay un péndulo como vivimos en la Argentina en el pasado, que pasábamos de una, inclusive dentro del mismo partido peronista, de una izquierda estatizante a una derecha, digamos así, privatizante. En realidad, pero sí es verdad de que la Argentina se ha polarizado. Y se ha polarizado en virtud de que la señora Kirchner, con su gobierno, trajeron violencia, corrupción, falta de respeto, ausencia de diálogo, y eso hizo que, por otro lado, el presidente Macri y su grupo, que además es un grupo talentoso y es un grupo que trabaja muy bien, trajera a la mesa equilibrio, diálogo, responsabilidad, honestidad. Y creo que es cierto que mucha gente votó a Cambiemos como una opción contra. Esto es un riesgo a veces, porque cuando uno vota en contra de algo, en realidad no está entregando a la idea su apoyo, sino que está repudiando al adversario. Ese es quizás uno de los mayores desafíos que va a tener el gobierno en los próximos años, porque creo que esto marca un poco el fin del periodo de Cristina Kirchner. Fin que muchos esperamos que no sea simplemente en la política, sino que sea también en donde pertenece, que es las cárceles de los corruptos.
Usted lo ha dicho muy bien, Cambiemos, ¿no? Se ha convertido en el principal partido ahora en Argentina, sustituyendo al peronismo. Pero yo quería preguntarle, ¿por qué gana Macri y por qué pierde Cristina?
Cristina pierde porque trae una propuesta de agresividad, una propuesta de insulto, una propuesta de corrupción. Hay que pensar de que hay más de 7 u 8 funcionarios de Cristina presos. Esta semana es muy probable que el mano derecha, el hombre que manejaba la infraestructura de Argentina bajo Néstor y bajo Cristina, le quiten los fueros parlamentares y pueda ir preso también esta misma semana. La gente se cansó de eso. Y buscó la alternativa, buscó en Macri la alternativa, porque además el gobierno estaba haciendo las cosas bien. En los últimos 2 o 3 meses la economía comenzó un periodo de recuperación, se está gestando un proceso de liberación de la economía que es muy favorable finalmente para el empresario, tenemos un dólar estable, estamos integrados al mundo. O sea, yo creo que hay una conjunción de 2 cosas. Se vota un gobierno que está haciendo las cosas bien, pero también se vota en repudio a lo que representó el kirchnerismo.
A mí me llamó la atención, perdóname, Amado, sí, que tanto los despidos del sector público que ha venido haciendo el presidente Macri, como el aumento de las tarifas de los servicios de su gobierno, que le ha llevado también a críticas, pues esto no hicieron mella en las legislativas, ¿no? Al contrario, arrastró la confianza del argentino y vemos el resultado.
Sí, lo que ocurre es que hay que separar el país un poquito en 2. Esto ocurre fundamentalmente en Buenos Aires y el conurbano, el tema de los despidos y de las tarifas. No hay que olvidarse que una casa en Buenos Aires pagaba 5 o 6 veces menos de impuestos que lo que paga una casa en Córdoba.
Así mismo.
Que la salida de las retenciones a la soja y a las exportaciones favoreció muchísimo al campo. Esto concentra justamente en los lugares donde gana Cristina. Pero por otro lado, los incrementos de tarifas eran de precios ridículos. O sea, pagar $8 de luz por mes a pasar a pagar 20, claro, uno puede decir es el 150%, pero son $20. ¿Me entiendes? Entonces, y por otro lado, lo que sí le critican al presidente es que no ha hecho todos los despidos que todo el mundo quería que hiciera. O sea, que en realidad los despidos son solo despidiendo a los que no trabajaban, ya se avanzó muchísimo, y la gente no tiene ni derecho para protestar. Así que no ha sido tan grave ese tema.
Le pregunto, ¿usted cree que realmente este es el final de Cristina o todavía hay posibilidades? Hay muchos que dicen que el hecho de ocupar, de llegar a la Cámara Alta, la puede blindar de cara a las elecciones presidenciales del 2019. ¿Usted cree que esto es posible realmente? Claro, hay que, y cuando digo blindar es porque hay varios procesos judiciales que están en el camino, pero no sé si este blindaje le para estos procesos judiciales que tiene que enfrentar.
No, en absoluto. Yo creo que la Argentina está viviendo una transformación no tan fuerte como Brasil con el tema de la justicia, pero sí creo que los jueces se han dado cuenta para dónde va el viento político. Y desgraciadamente en la Argentina la justicia funciona también un poquito a vela, ¿no? Van donde va ese viento. Creo que Cristina está desesperadamente tratando de amarrarse a los fueros parlamentarios para evitar, no el juicio, porque el juicio prosigue, evitar eventualmente la cárcel. Ella tiene embargada todos los bienes, no hay chances, yo te diría que entonces sí, entregamos el pasaporte y nunca más. No hay chance que Argentina vuelva a ser presidente de la Argentina. Creo que el peronismo, si uno mira en realidad las elecciones, cada vez que Cristina acompañó a alguien en los últimos tiempos, perdió. Por lo tanto, el peronismo está desesperadamente tratando de aislarse de Cristina. El caso de San Luis, San Luis había perdido en las primarias hace 2 meses, y el gobernador de San Luis y el candidato se apartaron de Cristina y ganaron. O sea, Cristina es un lastre para el peronismo. Pero va, lo que yo no sé, y si uno mira la historia, es que ella va a tratar de perturbar, hay que pensar solamente para entender a Cristina Kirchner, que en los últimos 30 días antes de las elecciones habían algunos días más de 20 amenazas de bomba en las escuelas del interior, del conurbano de Buenos Aires. Todo producto de su campaña electoral tratando de crear caos. Yo creo que nunca los muertos que vos matás gozan de buena salud, ¿no? Entonces nunca hay que dejarse estar, y en eso el gobierno. Pero el gobierno ha mostrado muchísima inteligencia en el manejo del discurso público, de la comunicación. El otro día yo hablaba con un miembro importante del gobierno. Le decía, después de este caso que tuvimos con este artesano que apareció muerto, ahogado, digo, ¿será que el presidente va a hablar en cadena nacional? Cristina hablaba 2 veces por semana en cadena nacional. Dice, de ninguna manera. Y lo están manejando muy bien. Yo le saco el sombrero a la política de comunicación del gobierno.
Norberto.
Un 40% claro, de la población argentina vota, así que mismo. Es importante.
Por supuesto que es importante, nadie lo ha negado. Norberto Espangaro, gracias.
Es un placer.
Un placer haber contado con usted en el programa. Muchísimas gracias.
Muy bien, de esta forma ponemos punto final. Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.